Nosotros éramos polvo caído, pero a través de la regeneración llegamos a ser piedras. Y ahora estamos en el proceso de ser transformados de gloria en gloria a la imagen del Señor. La revelación de las Escrituras avanza y se desarrolla libro tras libro y capítulo tras capítulo. Los 66 libros de la Biblia fueron escritos a través de un período de 1600 años, durante los cuales Dios no habló de una vez por todas, ni tampoco en un solo tiempo específico. Más bien, Él habló a su pueblo de manera progresiva una y otra vez, durante un largo período de tiempo. En los siguientes programas exploraremos Éxodo, un libro clásico del Antiguo Testamento a través de la rica percepción espiritual de Witness Lee, un fiel siervo de Dios, quien junto con Watchman Nee sirvieron en la China continental por más de 2 décadas, ministrando a Cristo Jesús como el centro y la circunferencia de la economía divina. Después que vino a América, dio una serie de estudios de la Biblia por más de 20 años, que hoy día constituyen una presentación clásica de la revelación divina, y él los llamó el estudio vida de la Biblia. Y hoy día es nuestro privilegio presentarles un programa de este estudio vida de la Biblia con Witness Lee, del libro de Éxodo. Así que vengan con nosotros a esta jornada para salir de Egipto y entrar en la tierra prometida.
Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
En Génesis 2 vemos que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Después que Dios creó a Adán, lo puso frente al árbol de la vida. Allí, en el huerto, también fluía un río, y en el fluir del río estaban las piedras de ónice. La piedra de ónice representa la transformación. En nuestra vida natural somos de polvo, pero por medio de la regeneración hemos llegado a ser piedras. Ahora estamos en el proceso de ser transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. Y es sobre esto que trata nuestro estudio vida de esta ocasión. El título del mismo es Las vestiduras sacerdotales, quinta parte. Hoy estudiaremos en detalle el éfod. Y una vez más se encuentra con nosotros José Ramón Asencio para darnos los comentarios. Bienvenido, José Ramón.
Gracias, Víctor. Es un gusto estar de vuelta, especialmente para ver la aplicación práctica de las vestiduras sacerdotales.
José Ramón, el día de hoy queremos echar un vistazo a la pieza más misteriosa de las vestiduras sacerdotales, el éfod. En el programa anterior mencionamos que la palabra hebrea éfod significa unir, agarrar, ceñir o conectar. Aunque es muy difícil decir a qué se parece el éfod, podemos decir que según la descripción de Éxodo 28, era algo así como un chaleco que sostenía al pectoral. Ahora, ¿nos podría usted decir qué sabemos acerca del éfod y qué función desempeñaba?
La palabra hebrea éfod no tiene traducción al español, pero su significado intrínseco del hebreo se relaciona con unir, agarrar, ceñir o conectar. Esto llega a ser muy significativo una vez que nos introducimos en su aplicación espiritual. Según el cuadro que nos presenta el Antiguo Testamento, el éfod era como un chaleco hecho de lino y de oro que tenía una parte frontal y una parte posterior, las cuales estaban unidas en los hombros por medio de unas hombreras. Tenía además una apertura para la cabeza y 2 para los brazos. El efod cubría el torso del sacerdote y el pectoral descansaba sobre él. Esta pieza tan particular era solo para el sumo sacerdote, quien representa a Cristo en su ministerio celestial.
En la primera sección del programa miraremos específicamente las 2 piedras de ónice que estaban sujetas al éfod por medio de las hombreras. Para ello, leamos Éxodo 28, versículos 9 y 10 y 12. Dice así la Escritura: Y tomarás dos piedras de ónice y grabarás en ella los nombres de los hijos de Israel, seis de sus nombres en una piedra y los otros seis nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos. Y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. Bien, ya leímos los versículos, así que escuchemos ahora la explicación. Adelante con Witness Lee y el Estudio Vida de Éxodo.
Only the high priest.
Solo el sumo sacerdote.
Where's the ephod?
Podía usar el ephod.
You could see the most glorious one and the most beautiful.
El sacerdote era la persona más gloriosa y más hermosa, porque solo él podía usar el ephod con las hombreras y el pectoral. Todos los demás sacerdotes no podían usar estas dos piezas. En otras palabras, ellos no tenían el ephod que los hacía más gloriosos y más hermosos. Supongan que yo uso cierta clase de ropa que tiene piedras preciosas adheridas a los hombros y también un pectoral con 12 piedras incrustadas de diferentes clases y diferentes colores. ¿No sería algo sorprendente? ¿Algo atractivo y hermoso? Tal pieza sería más impresionante que el uniforme de un general de 5 estrellas con las barras y las condecoraciones. Porque esto es para belleza y para gloria. Bueno, Cristo tiene tal poder y tal fuerza. ¿Saben ustedes que a veces oramos, Señor, soy muy débil, no puedo agarrarme a ti, pero Señor, yo sé que tú me sostienes? Y eso es cierto, el Señor nos sostiene, pero tal vez usted aún no tenga la experiencia de ser sostenido por Él. ¿Por qué? Porque dentro de usted aún no se ha dado cuenta de la gloria divina y la hermosura humana de Cristo. Cuanto más considera su gloria divina y su hermosura humana, más es sostenido por Él, más es agarrado de Él y más tiene la impresión interna de que está seguro, está aferrado a Él. El efod constaba de dos piezas que se agarraban de los hombros. Estas dos piezas necesitaban algo que las uniera. En medio también se necesitaba un agujero para meter la cabeza. Entonces, ¿cómo se unían estas dos piezas? Las hombreras unían la parte del frente con la parte de atrás del ephod y también sostenían los engastes de oro para las piedras de ónice. Esto tipifica a Cristo hoy como la fuerza que sostiene por completo y el poder que nos agarra, ya que Él consta de la divinidad, de lo celestial, de la realeza, de la redención y de la humanidad. Él está compuesto de todos estos elementos, tal como el ephod, que era una pieza que era para sostener y para ceñir.
José Ramón, hemos visto que el ephod representa el poder sostenedor de Cristo y además sabemos que era glorioso y hermoso. Pero, ¿qué acerca de los colores? El azul, el púrpura y el carmesí, los cuales estaban entretejidos. Ya hemos visto estos mismos colores en la cubierta y en el velo del tabernáculo. ¿Nos podría decir qué representan?
Estos colores, en la tipología del Antiguo Testamento, reflejan varios aspectos de Cristo. El azul representa su naturaleza celestial. El púrpura representa su carácter real, que Él es rey. Y finalmente, el carmesí representa la muerte redentora que Cristo efectuó en la cruz. Todos estos colores estaban entretejidos en el lino fino para hacer del ephod una pieza supremamente hermosa.
José Ramón, el oro también estaba incluido en el ephod. Las hombreras eran una especie de engaste en filigrana de oro y estaban cosidas al lino. Estas hombreras eran como unas bases sobre las cuales descansaban las piedras de ónice. Entonces, ¿cuál es la conexión entre el oro y el poder de Cristo que nos sostiene, representado por el éfod?
El oro representa la naturaleza divina de Dios. Es muy interesante ver cómo trabajaban el oro primero antes de fijarlo a la tela. Primero se golpeaba el oro para formar unas placas delgadas y luego se cortaba en hilos que se entretejían en las telas con los demás colores que ya hemos mencionado. Esto nos muestra que la naturaleza divina de Dios, su poder divino, es el elemento que sostiene firmemente. El oro, el azul, el púrpura y el carmesí estaban entretejidos con el lino fino torcido para hacer el efod, la pieza de las vestiduras que se usaba para ceñir. Esta pieza nos ciñe, nos agarra y nos une a Cristo. El poder que nos sostiene a Cristo no es nuestra fe ni nuestra buena bondad, sino que Cristo mismo es el poder. El tejido de oro con el lino formaban una sola vestimenta, el efod, el cual representa la mezcla de divinidad con la humanidad. Esta mezcla llega a ser la fuerza y el poder que une, el cual nos agarra de Cristo firmemente.
En este sentido, es importante entender que el poder sostenedor proviene de Cristo mismo y no de algo que nosotros podamos ofrecer o producir para Dios. En la próxima sección veremos lo que significan las piedras de ónice. Adelante con Winnesley.
Now we come to this point.
Ahora llegamos al punto.
What point?
¿Qué punto?
That is, here we are signified by onyx stones.
El punto donde nosotros, los creyentes, somos representados por las piedras de ónice. Adán fue creado del polvo de la tierra, pero Dios lo puso al frente del árbol de la vida, del cual fluía un río. En el fluir del río estaban las piedras de ónice. ¿No es así? Si alguien se paraba a la orilla del río, él podía verse a sí mismo y podía ver las piedras de ónice. Y él podía ver que Adán estaba compuesto de polvo, no de piedra de ónice. Todos sabemos que la piedra de ónice es una piedra que ha pasado por un proceso de transformación. El polvo llega a ser una piedra, y luego la piedra llega a ser ónice. Por tanto, la piedra de ónice representa la transformación. Nosotros éramos polvo caído, pero a través de la regeneración llegamos a ser piedras, y ahora estamos en el proceso de ser transformados de gloria en gloria a la imagen del Señor. La piedra de ónice representa la transformación. Lo que el sumo sacerdote llevaba en sus hombros no eran dos montones de polvo. Por el contrario, eran dos piedras de ónice. Esto indica que lo que Cristo sostiene como sumo sacerdote no es polvo. Entonces, ¿qué sostiene Cristo? Él sostiene a los santos transformados que están tipificados por las piedras de ónice. Cuando algunos escuchan esto, se dicen, hermano Lee, ¡ay de mí! ¡Estoy perdido! ¡Todavía no estoy transformado! ¿Cómo me va a sostener Cristo? Yo les digo, ¿quién le dijo a usted que está acabado? En realidad, usted sí tiene la experiencia de ser sostenido por Cristo. Además, usted tiene cierta cantidad de ónice.
Many, many times you felt you were falling.
Muchas veces, tal vez usted sienta que ha caído y se ha alejado del Señor.
Actually, not you were falling, but the dust was falling.
Pero en realidad, no es usted, sino el polvo el que ha caído.
Too many times the Lord reached up thing to shake.
A veces el Señor prepara un ambiente que nos sacude y usted puede tener miedo de caerse, pero en realidad lo único que es sacudido es el polvo. Nosotros no caeremos. Nosotros somos los que han sido regenerados y nunca seremos removidos, ya que las piedras de ónice nunca se caerán. Somos las piedras de ónice que permanecen sobre los engastes de oro y son gloriosos y hermosos.
José Ramón, las dos piedras de ónice estaban agarradas a las hombreras del éfod. El ónice se menciona por primera vez en la Biblia en Génesis capítulo 2. Y esto fue poco después que Dios había creado a Adán y a Eva. Ellos fueron puestos al frente del árbol de la vida y allí fluía un río que tenía piedras de ónice. En la Biblia, las piedras preciosas tienen un significado muy particular, ¿verdad? ¿Qué representa el ónice en este contexto de Éxodo 28?
Debemos mirar el cuadro completo que nos presenta Génesis 1 y 2. Adán fue creado por Dios y enseguida fue puesto delante del árbol de la vida. Allí también fluía el río de agua de vida. Estas dos figuras, el árbol y el río, figuran toda la Biblia y culminan en la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis 21 y 22, en este río, el cual es un cuadro de la vida de Dios que fluye, estaban las piedras de ónice. El hombre fue creado del polvo de la tierra según la imagen y semejanza de Dios. La piedra de ónice no es polvo, sino que es una piedra preciosa, sólida. En su etapa inicial, esta piedra estaba en el río, pero ahora la hallamos en los hombros del sumo sacerdote. Las dos piedras de ónice tenían grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, podemos decir que las piedras representan al pueblo de Dios. El ónice, en sí mismo, nos habla acerca de la transformación. La piedra de ónice, en su primera etapa, era polvo, pero por medio de un proceso de transformación llegó a ser una piedra preciosa, sólida. Esto alude al caso de un creyente quien por medio de la obra transformadora del Espíritu ha llegado de ser polvo para convertirse en una piedra preciosa. El sacerdote no llevaba sobre sus hombros pilas de polvo, sino piedras de ónice. Es posible que cuando las personas escuchen esto se desanimen, porque quizás sientan que no han sido transformadas. Pero la realidad es que cualquier persona que ha creído en el Señor Jesús ya es ónice en cierta medida, puesto que tiene cierta medida de transformación. No debemos desanimarnos y pensar que por el hecho de que no hayamos sido plenamente transformados, no estamos siendo llevados sobre los hombros de Cristo. Cuando vienen los problemas, el polvo es el que se sacude, pero el ónice jamás será sacudido. Estamos totalmente seguros sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo.
José Ramón, no puedo decir más que qué maravilla. Cuando se presentan los problemas, lo que se sacude es el polvo. El ónice permanece sostenido y unido firmemente en los hombros de Cristo. Bueno, continuemos la próxima sección del Estudio Vida.
The first two items,
las primeras dos vestiduras,
ephod with its breastplate,
el ephod con el pectoral y las hombreras,
shows us their binding, the fastening,
representan el poder de Cristo que ajusta por medio de su gloria divina y su hermosura humana. Cada vez que leemos los cuatro evangelios, debemos hacerlo observando al Señor en su gloria divina y su hermosura superhumana. Vean cómo la gloria divina y cómo la hermosura humana están entretejidas en el Señor Jesús. También podemos ver lo celestial y lo reinante que Él es, y su obra redentora. En otras palabras, todos los aspectos del Señor, tipificados por los materiales y colores del efod, están revelados en los evangelios. A medida que miramos al Señor en su gloria y hermosura, somos espontáneamente sostenidos, somos ajustados, fijados, unidos a Él. Ser ajustado es ser transformado. Mientras más somos transformados, más somos ajustados. Todo el polvo se está cayendo. Solo la parte transformada de nosotros permanece ajustada a Cristo y permanece sobre Él. A medida que lo disfrutemos y lo experimentamos, no solo somos sostenidos sobre los hombros de Cristo, sino también estamos sobre su pecho. Esto quiere decir que estamos ceñidos, ajustados por su amor y también por su poder. Los hombros representan el poder y el pecho representa su amor. Las dos piedras que estaban sobre los hombros del sumo sacerdote y que tenían grabados los nombres de las 12 tribus, llega a ser un memorial ante Dios. Todos sabemos que un memorial es un asunto de gozo. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que cuando Cristo nos lleva sobre sus hombros delante de Dios, eso es un gozo para Dios. Cuando Dios mira a Cristo, inmediatamente Él ve a sus redimidos, los que han sido transformados en ónice, sostenidos por engastes de oro. Ustedes deben ver este cuadro, porque no hay palabras adecuadas para describirlo. Finalmente, el ónice llega a ser una belleza que ha sido añadida a Cristo. Entonces, es un memorial delante de Dios y una belleza adicional para Cristo. Nosotros, los creyentes, llegaremos a ser la belleza adicional de Cristo. Esto es para la gloria y la hermosura de Cristo.
No hay duda, este pasaje muestra un cuadro hermoso acerca del significado que tiene el efod. En Éxodo 28:2 vemos que las vestiduras eran para gloria y hermosura. La gloria es la divinidad de Cristo y la hermosura su humanidad. Ahora, José Ramón, el que veamos estos dos aspectos está relacionado con que seamos sostenidos por Él, ¿verdad?
Claro que sí, Víctor. Cuando más vemos la gloria y la hermosura de Cristo, una persona maravillosa que es divino y humano, más seguros estamos. Nos damos cuenta de que nada puede destruir lo que el Señor ha hecho, ni nada puede sacudirnos de sus hombros. Nosotros no estamos siendo sostenidos como un pastor sostiene en sus brazos a una pequeña oveja, sino que estamos sostenidos en los hombros del Señor, unidos a Él por su gloria y su hermosura, en el poder y fuerza de su divinidad y humanidad. En el cuadro de Éxodo 28 vemos dos piedras de ónice, en los cuales estaban grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. Estas piedras estaban unidas a las hombreras del sacerdote por medio de un engaste de oro. Las dos piedras representan a los creyentes transformados que están sostenidos sobre los hombros de Cristo como sumo sacerdote. Los engastes de oro representan la naturaleza divina sobre la cual reposamos. Ver este cuadro nos da la seguridad de que hemos sido añadidos a Cristo. Las vestimentas sacerdotales eran para gloria y hermosura. La gloria y la hermosura son Cristo mismo en su divinidad y humanidad. Cuando más vemos esta realidad, más seguridad tenemos de que estamos siendo sostenidos por Él.
Amén. ¡Qué bendición el que podamos ver este cuadro! Al contemplarlo, tendremos la seguridad y la certeza de que estamos siendo sostenidos sobre los hombros de Cristo, quien es nuestro sumo sacerdote. Muchísimas gracias, José Ramón, por habernos acompañado en el programa de hoy.
Y gracias por invitarme.
Thank you.
LSM tiene el agrado de presentar el libro La vida de asamblea por Watchman Nee. En 1933, Watchman Nee dio una serie de mensajes donde presentó lo que la iglesia debe ser al tener la vida de Dios, al tener la autoridad apropiada, al ejercitarse para tener una comunión apropiada y tener las reuniones apropiadas dentro de los límites que Dios ha ordenado. La vida de asamblea por Watchman Nee. Un libro maravilloso acerca de la iglesia. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.